Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtro sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de Redco Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación y Compromiso Minero. Y ahora es momento de explotar la riqueza de nuestra tierra en Minería y Energía Sustentable.
Hola a todas y todos. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Minería y Energía Sustentable aquí por Radio Agricultura y Agricultura TV. Siempre viendo desde los distintos ángulos, desde los distintos puntos de vista, temas de interés para el mundo de la minería y de la energía sustentable. Y hoy día no es la excepción, y es por eso que nos encontramos con Cristian Barrientos, vicepresidente de Vela Telematics Latam. Bienvenido, Cristian, aquí a Minería, a Minería y Energía Sustentable.
Muchas gracias, un placer estar acá.
Oye, bueno, para contarle a nuestros auditores, a nuestros telespectadores, estábamos conversando antes de entrar al aire con Cristian, para introducirnos en lo que hace Vela Telematics, y poder entender también cuál es el valor que le entregan ustedes a sus clientes. Pero antes de entrar específicamente aquí a lo que ustedes hacen, me gustaría saber cómo llega Cristian al mundo de la minería, a hacerse cargo de estos temas.
Bueno, es una historia para mí muy, muy entretenida, digamos, porque yo venía trabajando en Samtec, empresa de la cual yo era socio. Y Samtec es una empresa que se dedicó fuertemente al desarrollo de lo que es telemática y telemetría. Empresa que partió el año, por ahí por el 2002. Entonces llevamos hartos años trabajando en este tema. Y en ese contexto es que recibimos un contacto de Constellation. En ese momento no sabía quiénes eran Constellation, porque no es una empresa tan conocida a nivel mundial, pero es muy grande, y ellos se dedican fundamentalmente...
Canadiense.
Es canadiense, sí. Y ellos se dedican fundamentalmente a M&A, Merchant Acquisitions, en lo que es compra de empresas que reúnan ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Que sean empresas del mundo tecnológico, soluciones preferentemente de software as a service, que tengan un lock-in importante con los clientes, pero que no estén en la línea crítica de la operación de los clientes. Y nosotros cumplíamos con eso. Y es así fue como hace dos años Samtec fue vendida a este grupo, y hoy día estoy acá, digamos, a cargo de otras empresas y trabajando para Vela como ejecutivo, ya no como emprendedor, digamos.
Okay. ¿Y cómo es esto del mundo de la telemetría, de la telemática? ¿Cómo sobre todo dado la revolución en la que nos encontramos, la revolución tecnológica en la que nos encontramos, ¿cómo se cruzan estos caminos y cómo hoy día se llega a ofrecer un producto no solamente al sector minero, sino que también que es súper transversal?
Bueno, ahí en lo que es telemática y telemetría, siempre ha habido estas nuevas tendencias de operadoras de servicio. Uh-huh. Lo que de alguna u otra manera lo que hacían era construir una plataforma central que servía de base para prestar servicios a N clientes, donde uno construía verticales de soluciones de valor agregado a diferentes industrias. Y en ese contexto, en donde aparece lo que es la especialización hacia el mundo de minería, hacia el mundo de constructora, el mundo de transporte, porque estos desarrollos verticales se hacen de acuerdo a la realidad de los negocios y preocupaciones de cada uno de esos segmentos de clientes. Esa, digamos, la explicación más general. Uh-huh. Y lo interesante de lo que estamos conversando acá, que este proceso, ligado a lo que te contaba de Vela, va a llevar adelante toda una conformación de capacidades basado en soluciones que eminentemente se han desarrollado en Latinoamérica y particularmente acá en Chile. Uh-huh. Entonces, eso es algo muy interesante, no solamente para el mercado chileno, sino que para el mercado mundial, que hoy día estamos mirando y estamos abordando, con un desarrollo fundamentalmente hecho acá y proyectado a nivel mundial.
Bueno, nosotros siempre hemos dicho, en otros capítulos del programa, hemos dicho que Chile, sobre todo, y sobre todo en el contexto minero, es un gran laboratorio. Aquí se prueban muchas cosas que después salen al mundo también a probarse, pero claramente aquí hay un muy buen laboratorio por la capacidad tecnológica, por la capacidad de los recursos humanos, de los profesionales que existen. Entonces es un muy buen espacio para desarrollar este tipo de iniciativas.
Sin duda, hay una industria que no solamente es enorme y grande, digamos, a nivel del Producto Interno Bruto de Chile, sino que ha generado innovaciones y ha marcado una pauta regional y global. Hoy día tenemos actores mundiales en Chile operando minas gigantes. Sin ir más lejos, la mina de cobre más grande del mundo, Open Pit, está en Chile, creemos que es minera escondida. Entonces, efectivamente, si en algo somos world class, digamos, en Chile, es minería. Claro. Entonces, desde ahí que surge. Lo que tú dices, hay todo un ecosistema de profesionales, de tecnología, de actores mineros mundiales y locales que hacen que sea un ambiente muy rico para generar todo este tipo de soluciones, digamos.
¿Y cómo ha sido el tránsito desde que estabas en Samtec hasta ahora que está ahora a cargo de Vela? ¿Cómo ha sido el tránsito en estos años? Porque en el mundo minero también en el sector de los proveedores es un mundo bien desafiante.
Es muy desafiante y por lo mismo, por ese nivel de desafío, te ponen la vara muy alta en una serie de aspectos técnicos y también relacionales, es que las soluciones que se construyen son muy robustas de cara a esa exigencia. Entonces, un poco en este contexto de cambio, hoy día, claro, efectivamente estamos integrando las compañías que han sido adquiridas por Vela, y eso está generando un actor que, por cierto, va a ser mucho más potente que la suma de las partes. Estamos llevando adelante el crecimiento orgánico, que tiene que ver con un proceso de innovación ordenado y claro, orientado a las preocupaciones de los diferentes mercados que abordamos, y al mismo tiempo tenemos también en curso un crecimiento inorgánico. O sea, nuestra unidad de M&A como grupo es muy fuerte y está permanentemente buscando alternativas de crecimiento inorgánico, de adquisiciones, para poder ir fortaleciendo aún más este grupo.
Y por el sumando todas las empresas, ¿cuánta gente estamos hablando aproximadamente?
Hoy día estamos hablando de 300 personas a nivel latinoamericano.
Sí. ¿La mayoría en terreno?
La mayoría en terreno, sí.
Ya, perfecto. Sí. Y tú, al principio conversábamos, y tú mencionabas el tema de la telemática y la telemetría. ¿Qué diferencias hay o cómo conversan entre ellas?
Bueno, la telemática es conceptualmente, digamos, es la integración de sistemas de información con sistemas de telecomunicación inalámbrico. Uh-huh. En base a esa descripción, la telemetría es un componente de la telemática. La telemetría es la capacidad de poder medir variables locales y eventualmente actuar de manera automática en forma local, y de ahí donde uno ya empieza a acercarse al concepto de IoT o Internet de las cosas, digamos. Telemetría en sí es un componente que potencia los servicios que están basados en telemática. Uh-huh. Es un poco la relación que hay ahí.
Y estas compañías que acaban de adquirir, ¿cada una también trabaja distintos aspectos de la telemetría o de la telemática, entre ellas la telemetría?
Sí, hay un nivel de especialización que es muy interesante. Y que hoy día nos permite que la integración sea bastante natural. No estamos hablando de dos bancos que hacen lo mismo y que lo único que hacen es integrar carteras. Estamos hablando de empresas que tenían cierta especialidad, en donde efectivamente hoy día tenemos una llegada a un mercado mucho más amplio, con soluciones que son verticales, que son especialistas en mercados mineros, de construcción, de transporte de carga, incluso de transporte a través de trenes, digamos.
Ok. Obviamente, tú me conversabas antes de salir al aire que sus clientes directos o indirectos que están involucrados directo o indirectamente con la minería son aproximadamente 65%, 70%.
Sí, así, ¿verdad? Es.
Por lo tanto, para ustedes, un área de desarrollo y de crecimiento relevante va por esa línea.
Sí, sin duda. Y por lo mismo, Hoy día traemos, estamos trayendo, ya tenemos de hecho una primera mina implementada con una solución de dispatcher. Sabes que en minería lo que es la explotación minera, usualmente se utiliza un sistema que se llama dispatcher, uh-huh. un sistema de despacho, en donde permite manejar el plan de extracción, maneja el día a día de las vueltas de los camiones, los ciclos de carguío, uh-huh. Y efectivamente hoy día estamos llegando con una solución que fue desarrollada en nuestra empresa de Brasil, yeah. que es un dispatcher. O sea, nosotros habíamos estado a nivel local con las empresas locales, estábamos llegando hasta las empresas de construcción que trabajan en minería,
okay.
Con una solución que está orientada a las problemáticas de las empresas de construcción que trabajan en minería, pero ahora ya tenemos una capacidad de ofrecer un dispatcher minero, por lo tanto estamos en toda la cadena productiva, incluida planta, digamos, con las soluciones de telemetría.
¿Cómo se traduce el servicio que ustedes ofrecen? ¿Cuál es el valor que ustedes agregado que ofrecen a través de su servicio?
Sí, es muy buena la pregunta, porque efectivamente desde antes incluso de esta fusión o integración de empresas o de la adquisición de por parte de Vela, nosotros teníamos una orientación hacia lo que es la propuesta de valor agregado. Es fácil decirlo, pero en teoría o en la práctica lo que es que nosotros nos indexamos al negocio de nuestros clientes. Efectivamente, cuando hablamos de propuesta de valor, tiene que ver con estar involucrado en los efectos que generan estas tecnologías en el frente de clientes, no solamente vender tecnologías por tecnología. Uh-huh. La tecnología por tecnología no sirve de nada. Yo, de hecho, muchas veces si no se utiliza o si no se hace un buen proceso de implementación, el resultado puede ser negativo, porque no cambia los hábitos de trabajo, las formas de trabajar. Nuestra propuesta de valor está muy integrada en ese contexto, que no solamente da mayores capacidades, sino que esas mayores capacidades están alineadas a las problemáticas reales de los negocios de nuestros clientes, y apoyamos el proceso de incorporación de estas tecnologías para que efectivamente podamos asegurar un impacto real en elementos como aumentos de eficiencia, aumentos de seguridad en los procesos, visibilidad, continuidad operativa. Son como los grandes títulos de los efectos de estas tecnologías.
Que son puntos bien críticos para la minería, sobre todo la continuidad del servicio, son súper críticos el tema de la seguridad, ni hablar.
Exactamente.
Por lo tanto, ustedes intervienen en la médula del negocio.
Sí, claro, en la médula o en variables que efectivamente pueden llegar incluso a una detención de la operación. Claro. O sea, un accidente fatal es no solamente es grave desde el punto de vista humano, que es terrible, sino que también desde el punto de vista operativo detiene las operaciones. Entonces tiene un impacto, el primer impacto y más relevante, que es cuidado de la vida de las personas, uh-huh. pero también tiene un impacto en lo operativo y en la rentabilidad.
Ustedes participan en los procesos, tanto en los procesos de construcción de una faena minera, y después ya cuando entra en producción, ¿ustedes están permanentemente participan en todo el proceso? ¿O sí. pueden llegar a participar en todo el proceso?
Sí, participamos en todo el proceso, porque habitualmente las fases más tempranas parten con lo que es exploración. La exploración es una actividad que habitualmente cuando comienza no existen redes de telecomunicaciones, no existe infraestructura, o sea, es un ambiente muy precario, muy natural y muchas veces hostil. Entonces, efectivamente, desde ahí nosotros empezamos a proveer soluciones que permitan gestionar estas variables que hacen que sea más peligrosa esa actividad, digamos.
Claro. Y después también ya en el proceso de construcción es súper útil que ustedes estén desde la etapa del diseño, insertos y presentes con sus soluciones.
Sí, claro. O sea, ahí en los procesos constructivos, cuando hablamos de procesos constructivos en mi minería, la esencia es muy similar a la extracción minera.
Correcto.
Porque lo que se hace es que habitualmente tú tienes frentes de carguío, con equipos de carguío, con camiones, con operadores humanos, ciclos de transporte de ese material y disposición de ese material para efectos de disponerlo o construir algo con ese material. Si tú lo miras bien desde arriba, es una problemática más simple, pero similar que en una minera, donde hay extracción de material, transporte y disposición. Entonces, efectivamente, desde ahí ya se empieza a aplicar los conceptos más básicos de la minería en sí, digamos.
Perfecto. Bueno, nos vamos a ir adentrando, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir adentrando en cómo operan las soluciones, los software que ustedes desarrollan, pero y antes de irnos a la pausa, Cristian, quiero hacer una mención muy importante con Compromiso Minero. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visita compromisominero.cl y ahí podrás encontrar toda la información. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con esta interesante conversación aquí en Minería y Energía Sustentable.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero. Minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Redcon Mining Consultants es una firma internacional de consultoría boutique en minería, con más de 20 años en el mercado. Desarrollamos estudios y proyectos que optimizan eficiencia, seguridad y sustentabilidad, empleando tecnología de punta y el trabajo de profesionales del más alto nivel para soluciones integrales y escalables.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Florencia Blume, estaremos conversando con Juan José Cárcamo, director del Instituto de Previsión Social, y con Jorge Oliva, gerente general de Caja de los Héroes, respecto del convenio para el pago de los beneficios sociales a través de la Caja de los Héroes. Cómo se hacen los pagos en las zonas rurales, la logística, qué pagos son, un interesantísimo programa. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
Estamos en Minería y Energía Sustentable, con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresas con más de 36 años de experiencia en soluciones de izaje con grúas pluma, respaldando constantemente a la gran minería nacional. Con un fuerte enfoque en la seguridad, la eficiencia y el desarrollo continuo del país, Multiservice Grúa se destaca como un partner estratégico para los proyectos mineros de mayor envergadura. Visítalos en multiservicegruas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y habiendo hecho esta mención que nos da la posibilidad de estar haciendo este programa de minería y energía sustentable y particularmente estar hoy día conversando con Cristian Barrientos de BP, de Vela Telematics, LATAM, en donde estamos adentrándonos ya un poco en lo que son las soluciones que ustedes ofrecen, cuáles son los beneficios que otorgan, los puntos críticos donde ustedes intervienen. Si nos pudieras dar un ejemplo más concreto de cómo es el trabajo que ustedes desarrollan, quizás haciendo alguna diferenciación, a pesar de que tú dijiste que no la había entre las etapas de construcción y después cuando están en la etapa de producción. ¿Cómo se materializa el trabajo de ustedes y el servicio que ustedes ofrecen?
Tomemos como ejemplo una actividad de una construcción. De una construcción en minería, en construcción de un muro. Uh-huh. Da lo mismo el elemento. En el equipo de carguío, hablemos de una excavadora, un cargador frontal, vamos a tener diversas tecnologías para poder identificar quién está operando ese equipo, cómo lo está operando y bajo qué condiciones. Cuando digo bajo qué condiciones, es que habitualmente va a tener, por ejemplo, una cámara de control de fatiga para controlar los aspectos de seguridad. La fatiga o la somnolencia es una de las variables precursoras de accidentes más importantes que hay en este tipo de ambiente. Entonces, en ese frente de carguío va a llegar un camión, que por cierto también tiene soluciones tecnológicas implementadas ahí. Vamos a tener identificación también del conductor o del operador, vamos a tener controles de fatiga, de hábitos de conducción, vamos a tener integradas variables del motor, que efectivamente eso nos va a permitir poder identificar, por ejemplo, situaciones de mantenimiento que permitan anticiparse a un mantenimiento crítico o una falla crítica. Entonces, cuando el camión se aproxima a este equipo de carguío, lo que va a detectar el sistema, la excavadora va a detectar qué camión va a cargar, cosa que va a poder determinar la cantidad de pases o cargas que se hace sobre este camión. Con eso vamos a poder identificar el peso o el volumen de material que se ha puesto en ese camión, y el camión va a iniciar lo que se llama la vuelta o round trip. Durante esa vuelta o round trip, los sistemas van a estar alertas a tanto temas de seguridad, como fatiga, como sobre excesos de velocidad, como también a cuánto tiempo le toman en llevar ese carga de un punto a otro. Y en el camino pueden haber tecnologías como soluciones de control de volúmenes de la carga que está llevando. Al punto donde llega, vamos a tener la detección de cuando levanta la tolva, cuando descarga ese material. Y en ese contexto, de manera repetitiva, vamos a tener durante el día, durante la semana, vamos a tener la productividad que va teniendo. Cuando hay situaciones de que el frente carguío está demorando demasiado tiempo, por ejemplo, o que las vueltas no son las que corresponden, se generan alarmas y se genera información en el momento para poder tomar acciones. Lo que hace que se propende a la eficiencia del proceso. De la misma forma, si tenemos eventos de fatiga, es posible parar la operación en el momento para evitar que se produzca un accidente por esa situación de fatiga. Mismo caso con temas de velocidad. Entonces, en el ejemplo, y puedo dar otras de otras aplicaciones, pero en el ejemplo tú puedes ver que vamos a estar continuamente monitoreando la eficiencia del proceso que estamos observando, que estamos monitoreando. Motores basados en inteligencia artificial van a poder permitir identificar elementos de fatiga, poder sugerir decisiones o cambios en la operación. Vamos a tener monitoreo de lo que es la continuidad operativa de los equipos, eventuales códigos de falla o situaciones que puedan generar una falla crítica, y eso lo puedes tener a nivel de faena como control operativo minuto a minuto, o incluso visto desde un headquarter, oficina central de la empresa que está realizando esa función, teniendo varias faenas en simultáneo controladas, digamos.
Correcto. Ustedes ahí identifican todos los procesos que tú me acabas de mencionar, determinas la cantidad de cámaras y sensores que hay que instalar en las distintas etapas, las distintas maquinarias que están interactuando. ¿Quién está al otro lado monitoreando toda esa información? ¿Son ustedes o es una mezcla entre equipo de ustedes con el equipo interno de la compañía minera? ¿O dejan capacidades instaladas? ¿Cómo funciona ahí?
Es una mezcla, esa mezcla habitualmente está dada por la preferencia del cliente. Lo que es más común es que todo lo que es la operación propia de la actividad la ejecuta el cliente, sí, asistido por nuestro sistema. Y todo lo que es el monitoreo de seguridad como tal, lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de monitorear en línea eventos de variables precursoras de accidentes, sí, y tomar acciones frente a eso. Entonces, hay una primera capa que está basado en inteligencia artificial, y no está basado en personas, que permite identificar de las alertas que se generan cuáles son realmente atendibles. Filtra aquellos falsos positivos, la gran mayoría de los falsos positivos. De manera que cuando pasa una capa humana, el monitoreo de esos eventos es mucho más certero y más oportuno. Porque cuando no tienes esa capa de inteligencia artificial, por el estado del arte de las tecnologías, lo que ocurre es que tienes un volumen muy alto de variables, o sea, de alertas. Entonces, lo que puede llegar a ocurrir es que se te pase se te pasen alertas, y en esa situación se te pueden pasar justo alertas que son reales, que pueden derivar un accidente, y el problema es mayor, porque tuviste la alerta y no la atendiste.
Yo me imagino que hay un antes y después, con la llegada de la inteligencia artificial de manera más masiva, como se está ocurriendo en los últimos, no sé, 2-3 años, con respecto al servicio que ustedes ofrecen, o el tipo de soluciones que ustedes ofrecen. Antes, el manejo de la data, el manejo de la información, sin la inteligencia artificial como hoy día la conocemos, era otra forma de llevar adelante el negocio.
Sin duda. Como te decía antes de partir el programa, aplica en dos planos fundamentales. Uno, en el desarrollo de este tipo de soluciones, nuevas capacidades, nuevos release de soluciones, que hoy día están siendo desarrolladas por agentes de inteligencia artificial, que son entrenados para eso, obviamente. Y desde el punto de vista del uso y del procesamiento de los datos y de las decisiones que se toman, o la sugerencia de decisiones, también hay motores de inteligencia artificial que ayudan a procesar la data. Algo que pareciera menor, pero que es muy importante en este plano, es que la data tiene que estar muy bien normalizada para que los motores de inteligencia artificial puedan tener una efectividad más alta. Si la data está desordenada, la efectividad de la AI es mucho más baja.
Y yo me imagino que esto también implica, por parte de usted hacia el cliente, es también capacitarlos para ver cómo se maneja esta data, porque no es solamente ver cosas in situ, online, detectar algunas alertas, sino que también ir viendo un poco en el mediano plazo cómo mejoramos los procesos, porque con toda esta data que les va llegando, que es mucha, me imagino, cómo mejoramos los procesos, cómo cambiamos algunos procesos, cómo optimizamos, etcétera. Esto también sirve para el mediano plazo, no para lo inmediato.
Sí, sin duda. De hecho, hoy día con estas capacidades, no solamente estamos hablando de que hay una situación que está ocurriendo ahora, como bien dices tú, que hay que atender, sino que con estas capacidades uno es capaz de modelar el futuro. O dice, ¿qué pasa si seguimos trabajando así? Ni siquiera es necesario generar esa pregunta. O sea, efectivamente los motores de inteligencia artificial pueden llegar a decir, oye, no solamente tienes un problema puntual ahora, sino que tienes una situación orgánica que está generando una tendencia que, proyectado hacia adelante, vas a tener una pérdida de eficiencia de tanto. Y estas son las palancas que hay que mover para evitar que esto llegue a ocurrir y poder corregir el rumbo de manera oportuna, digamos, ¿no? Cuando ya pasó.
Y ustedes, obviamente, ahí en esas mejoras también juegan un rol clave. Ustedes son muy activos en poder ofrecer estas optimizaciones, estas modificaciones, estos cambios en los procesos.
Sí, claro. O sea, hoy día ya parte de nuestras soluciones ya tienen estos motores que son verdaderos consultores de las situaciones que van a ocurrir si esto sigue como está, digamos.
Y por parte del operario, del camión, de la pala, etcétera, de distintas máquinas, ¿también requiere por parte de ustedes alguna capacitación, algún cambio en los procesos, así como más tangible?
Sin duda, porque los operarios al final es el último eslabón en el cual, no de importancia, sino que de aplicación, en donde se ven afectados por este tipo de aplicaciones. O sea, lo que hoy día está generando y que demanda una gestión de cambio muy importante con los operadores, es que están hoy día, están recibiendo alarmas por hábitos de conducción, están recibiendo alarmas por fatiga, tienen conductas que muchas veces se interpretan como conductas no adecuadas. Entonces, es un elemento fundamental en todo este proceso, porque si no se genera una buena gestión de cambio en el operador de los equipos, y los operadores de los equipos no los sumas a este proceso de cambio de la forma de hacer las cosas, el proceso entero o el proyecto entero puede fallar por esa condición, pues son al final las personas que ejecutan los trabajos. Entonces son fundamentales.
¿Y ahí la capacidad de reacción de cuánto? ¿Estamos hablando de segundos a veces?
Sí, claro. Sobre todo cuando estamos hablando de variables precursoras de accidente, una situación de fatiga se detecta en el acto. O sea, son 2-3 segundos que uno toma en tener la alarma para atenderla, digamos.
¿Y es posible ahí hacer una comparación de, gracias a esta nueva tecnología, ¿Cómo, usted ha podido medir cómo baja la accidentabilidad, cómo se el nivel de porcentaje en el que se mejoran los procesos, etcétera?
Sí, sí, habitualmente se mide a nivel de incidentes, uh-huh. ¿No es cierto? Nosotros hemos medido que en una faena o en una operación, para no circunscribirlo solo a minería, en una operación que empiezan a medir variables precursoras de accidente, baja en un 70% los dos primeros meses. Perfecto. Bien aplicado. O sea, yeah. Es radical el cambio.
Ya. Yeah. ¿Y cómo ves tú, porque yo sé que la industria minera tiene miles de procesos, ya muy complejos, por cierto, todo, y ha tenido que ir implementando todas estas mejoras rápidamente, porque también ve que para ellos es muy eficiente poder hacerlo. ¿Cómo has visto tú también la recepción de las grandes compañías mineras para poder implementar estos sistemas?
Mira, las grandes compañías mineras en general se han destacado, yo diría sin excepción, en tener una preocupación genuina, en particular por la seguridad de los trabajadores.
Claro.
Ese ha sido una piedra angular de este proceso, cuando digo de este proceso, de la incorporación de estas tecnologías. En ese sentido, siempre han estado muy llanos y siempre han llevado la delantera, incluso planteando estándares que por el estado del arte de las tecnologías muchas veces eran difíciles de cumplir. Entonces, en ese contexto han sido tremendos partners, no solo clientes, para poder desarrollar esto, digamos, yeah. Porque nos han exigido, yeah, como partner tecnológico cada día más.
Porque ellos tienen siempre la vara mucho más alta de lo que se exige normalmente.
Tienen la vara mucho más alta y eso ha permeado otras industrias. Porque yeah, en esa permedio de industria, tú tienes empresas constructoras que no solamente trabajan para minería, sino, claro, que trabajan para obras viales. Entonces, claro, empiezan a adoptar estándares que son más altos de los que habitualmente se han tenido en la historia.
Yeah. Tú me comentabas que ya, eso es un tema de las soluciones que ustedes trabajan al interior de la faena minera, pero también fuera de la faena minera, ¿ustedes también tienen algo que decir?
Sí, claro, todos los procesos de... Y ahí, la minería pasa a ser un subconjunto de procesos de transporte, de abastecimiento, de transporte de pasajeros, uh-huh, que van a minería, pero también transportan carga refrigerada, o sea, y ahí estamos hablando de transporte como tal.
Claro.
Y sin duda que ahí también aplican muchos de estos conceptos, sino todos, digamos.
Ya, perfecto. Sí. Y ahí... ¿El peso específico es más, con respecto a los servicios que usted ofrece, va más por lo que ocurre al interior de la faena, más que lo que ocurre fuera, o hay un porcentaje similar de los servicios que usted ofrece?
La aplicación de los servicios tiene también mucha influencia en lo que es la seguridad de las personas.
Uh-huh. Claro.
Pero fuera, en los procesos por carretera, en lo que es transporte de carga fundamentalmente, ahí toma especial relevancia lo que es la seguridad de la carga.
Yeah.
Como tú sabes, lamentablemente robos de carga es algo que ocurre, uh-huh, recurrentemente. Entonces, efectivamente, ahí la gestión de seguridad es mucho más integral, no solamente tiene que ver con la seguridad del conductor o del operador, sino que también tiene que ver con la capacidad de evitar robos o traquear estos robos cuando ocurren, digamos, o sea, para evitar que finalmente los ladrones se queden con las cargas.
Claro, claro. Ahora, el capital humano que tiene Vela ahí, tú mencionabas que entre todas las compañías son aproximadamente 300 personas.
Sí.
Estamos hablando de 300 con nacionales, mayoritariamente hay mucho personal chileno, o también hay un intercambio con otras nacionalidades.
Sí, el 70-75% de ese número son principalmente gente en Chile.
Ya. Yeah.
El otro porcentaje se distribuye hoy día entre lo que es Brasil y Colombia, fundamentalmente Brasil.
Ya, perfecto.
Sí.
Ya. Y ahí, en el caso de Colombia y Brasil, ahí atienden otro tipo de industria, o también minería.
En Brasil, es la empresa que está en Brasil, o la parte de la telemática que está en Brasil, es fundamentalmente orientada a minería. Ahí desarrollamos lo que es este dispatcher minero que te decía antes, que hoy día está aplicado ampliamente en Brasil, lo tenemos operando en Chile también con el primer cliente, incluso tenemos un piloto andando en Turquía hoy día.
Perfecto.
O sea, efectivamente es una solución que, si ya se empieza a posicionar como una solución de clase mundial, que puede ser útil en cualquier ambiente minero, digamos.
Yeah. Ahí, este tipo de soluciones, ¿cuánto tiempo toman desde que se conversó con un potencial cliente hasta que opera. ¿Son procesos igual demorosos o hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, pueden ser procesos más rápidos?
O sea, sin duda que hay procesos que son más rápidos hoy día, pero como en este tipo de implementaciones el factor humano más que tecnológico es el uno de los elementos más relevantes, lo que es la gestión de cambio, no pasa tanto por ser más efectivo en la instalación de equipamiento o implementación de soluciones de software o hardware, sino que pasa más que nada por hacer un acompañamiento, sobre todo cuando estamos hablando de soluciones de alto valor agregado. Cuando son soluciones más de entry level o soluciones más simples o comoditizadas, claro, eso es mucho más rápido, digamos, pero generalmente eso demanda menos cambio de hábitos también, digamos.
Perfecto. Oye, vamos a hacer nuevamente una breve pausa, pero en la siguiente, en el tercera parte del programa, quiero entrar ahí a qué se nos viene, ¿ya? ¿Qué depara el futuro en las soluciones que ustedes están trabajando? Así que vamos y volvemos con Minería y Energía Sustentable.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro: calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Hola, ¿cómo están? Los queremos invitar este domingo a escuchar La Hora Liberal en Radio Agricultura. Estaremos a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche junto a Ignacio Briones y Patricio Fernández comentando toda la actualidad. No se olviden La Hora Liberal este domingo. Chao, chao.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Redco Mining Consultant, firma boutique de ingeniería de minas que impulsa eficiencia, seguridad y sustentabilidad mediante estudios y soluciones integrales de alto nivel profesional para su operación. Así que no se olviden, si requieren un alto estándar en profesionales para sus soluciones integrales de sustentabilidad, seguridad, eficiencia, etcétera, Redco Mining Consultant es la consultora a la que tienen que llegar. Y que es uno de nuestros también auspiciadores que hacen posible que hoy día estemos conversando con Cristian, donde hemos estado hablando distintos aspectos de soluciones que abordan y que ayudan en las operaciones mineras a poder ser más eficientes, más seguras, más sustentables. Yo diría incluso también que pegan mucho también con el tema medioambiental, sin por duda. Cierto. Pero hoy día, dada la vorágine y el desarrollo y evolución que ha tenido la tecnología, muy apalancada, por cierto, por la inteligencia artificial, es que hoy día los caminos son bien insospechados de cómo se va aplicando esta nueva tecnología y que, como decía, es muy vertiginosa. Por lo tanto, lo que hoy día estamos pensando, a lo mejor en 6 meses más, es totalmente distinto como se implementa. ¿Cómo estáis haciendo por parte de Vela, cómo están haciendo ahí el trabajo de quizá un poco hablando de una especie de laboratorio donde están viendo nuevas soluciones que van a entrar al mercado dentro de los próximos meses?
Sí, déjame poner un dato de contexto de esto, porque si uno analiza grandes cambios que han ocurrido en la historia, digamos, después de 2 años del descubrimiento de la electricidad, en el mundo habían 1000 usuarios de la electricidad. Después de 2 años de lanzada Internet, en el mundo habían 1 millón de usuarios. Después de 2 años de salida a la inteligencia artificial, la herramienta de inteligencia artificial, logramos tener 800 millones de usuarios. Lo que está ocurriendo hoy día en el mundo de la tecnología, a nivel general, no es un cambio más. No estamos hablando de que la inteligencia artificial es una herramienta, como muchas veces se describe. Lo puede ser, uno lo puede usar como herramienta en el día a día, digamos. Pero va a ser un eje estructural de un cambio que no hemos tenido precedente antes. Por cierto, mucho mayor que lo que fue la revolución industrial. No es casualidad que el Papa haya sacado una encíclica relacionada con la inteligencia artificial. Entonces, con ese contexto, hoy día creo que hay una serie de mitos. Y es bien difícil ver el futuro, en realidad. Pero cuando digo hay una serie de mitos, y aquí ya hablo tal vez de una convicción personal, dicen, no, es que las empresas van a hacer todo. Ya no van a necesitar las soluciones software as a service, porque eso se van a poder desarrollar dentro de las mismas empresas. Yo no creo eso. Yo creo que, en realidad, y de alguna manera marca lo que estamos haciendo en Vela, digamos, de una u otra forma lo que va a ocurrir es que las especializaciones van a seguir existiendo. Los mineros van a seguir siendo mineros. No van a ser empresas de desarrollo tecnológico. Lo que sí va a ocurrir es que el negocio va a cambiar. El negocio minero y el negocio tecnológico. Y en ese contexto, empresas como nosotros, que somos esencialmente partner tecnológico de, de empresas productivas, vamos a cambiar. Y es ahí donde nosotros tenemos hoy día una agenda muy fuerte en trabajar el cómo nos vamos a ir adaptando, y fundamentalmente la velocidad de cambio es una de las variables más importantes. Antiguamente, ser un release de una nueva solución tomaba meses, y dependiendo de la complejidad tomaba años. Eso va a cambiar a que sean semanas. Entonces, el nivel de especialización que vamos a poder llegar a tener para abordar las nuevas problemáticas que se van a enfrentar en minería, en construcción, en transporte o en lo que sea, va a ser fundamentalmente distinto a lo que era antes, y con una velocidad acelerada como nunca antes se ha visto.
Y en ese sentido también van a requerir de otros tipos de profesionales que históricamente o hasta hace un tiempo uno decía, ¿qué relación puede tener este tipo de profesional con el mundo de la minería? Porque se requiere ahora también nuevos profesionales que apoyen el trabajo que ustedes están haciendo.
No solamente se requieren nuevos profesionales, que por cierto es así, digamos, sino que hay que visualizar el cómo va a ser la evolución de esos profesionales. Porque hoy día, por ejemplo, a nivel de un departamento de desarrollo de software, tú puedes tener desarrolladores senior o supervisores que puedan empezar a trabajar con agentes de inteligencia artificial que desarrollan gran parte de las soluciones. Tú hoy día tienes esa expertise de este supervisor o desarrollador senior que es capaz de administrar estos agentes. Pero en 5 años más, por decir un plazo, ¿quién va a ser el reemplazo de ese desarrollador senior si lo que está administrando hoy día son puros agentes de inteligencia artificial? Entonces, hay ciertos paradigmas o ciertas formas de hacer las cosas que han funcionado durante cientos de años, probablemente, no solo en tecnología, sino que a nivel de oficios o profesiones, que va a cambiar fundamentalmente. ¿Para dónde vamos a ir? Es difícil saberlo. No sé quién va a ser ese relevo. A lo mejor va a ser un agente de inteligencia artificial con mayores capacidades. Probablemente para allá va la cosa, digamos. Pero es difícil verlo hoy día. Pero sin duda que hoy día, en esta partida de este cambio, porque inteligencia artificial ya viene desde hace algunos años, pero hoy día realmente se está materializando un cambio importante. Efectivamente, el tener profesionales que estén ligados a estos temas y que sean especialistas en temas que antes no se necesitaban es fundamental.
Y también se podría hablar también de una reconversión de actuales profesionales que trabajan en la minería, que también tienen que ver como una especie de reskilling, que tienen que ir viendo cómo también va modificando su labor dada este nuevo contexto.
Sí, y es un tremendo desafío, no tanto por aspectos técnicos, porque a nivel de usuario el uso o la incorporación de inteligencia artificial a tareas diarias que por cierto van a cambiar es relativamente simple, no es algo extremadamente complejo. Lo complejo es la resistencia al cambio, la forma en que, que la gente de repente dice, yo siempre lo he hecho así, o esto es un cambio que va a ocurrir en años más, y cuando ya cambia, no tomó las precauciones o no estaba preparado para el cambio. Es más humano el factor.
Bueno, nosotros hablamos mucho en estos aspectos de la tecnología, la importancia de la tecnología, pero siempre está cruzado por el ser humano, por lo tanto ahí tanto en su desarrollo como también en su aplicación e implementación, por lo tanto siempre es un factor a considerar, es inevitable.
Sí, sin duda. Ese es el elemento fundamental, porque la inteligencia artificial está o debiera estar al servicio del humano.
Claro. Ahí ustedes en la interna, como Vela Telematics, ¿cómo están captando estos profesionales, estos nuevos profesionales? Porque también la academia, también las universidades, los institutos, tienen que proveer también de estos nuevos profesionales. ¿Cómo ves tú ahí que está haciendo el trade-off de ahí de eso?
Bueno, hoy día, como grupo, hoy día tenemos, al ser un grupo global, tenemos esto distribuido, digamos. Tenemos no solamente capacidades locales y trabajo específico de cara al reskilling de esto, sino que también tenemos una estructura y efectivamente yo voy el próximo mes a Serbia, donde tenemos un equipo de desarrollo que está muy avanzado en el uso de inteligencia artificial. O sea, es un trabajo de grupo global que estamos haciendo, porque efectivamente esto es un cambio que no es a nivel local o a nivel industrial, es a nivel totalmente global, digamos.
O sea, ahí hay un trabajo constante por parte de ustedes también de ir viendo y captando a estos profesionales que pueden ir apoyando el trabajo que ustedes realizan.
Sí, y como tú bien decías, el reskilling, el desarrollar la gente que ya tenemos, o sea, el acompañarlos en este journey, en este viaje, digamos, de transformación.
Ya, perfecto. Y en términos generales, ¿cuáles son como las proyecciones que ustedes están teniendo como Vela Telematics en cuanto a nuevos clientes dentro de la industria minera? ¿Cómo se está trabajando este año, que ya estamos ya a mitad de año prácticamente, y para lo que queda del año y lo que se viene en una industria que está con mucho movimiento, que está con hartos proyectos ahí latentes que por salir, etcétera? ¿Cómo se está viendo ahí?
Sí, bueno, ahí me gustaría tener dos partes de la respuesta. Una que es a nivel regional o local en Chile, fundamentalmente, que es estamos muy activos. Esta semana hicimos un evento de despliegue de tecnologías aplicadas, digamos, en un bootcamp, y tenemos muchas alternativas, muchas oportunidades de crecimiento, tanto en clientes actuales como en clientes nuevos. Y lo otro es a nivel internacional. Nosotros estamos ya estamos terminando un proceso de selección de una persona para poder abrir el mercado peruano, para poder llevar estas soluciones a Perú. Tenemos oficina en Perú a través de una de las empresas del grupo, y tenemos países específicos que tenemos como target siempre en el ámbito de minería. Estamos en Turquía, activos con un piloto andando, con oportunidades en Indonesia y también prospectando Canadá fundamentalmente.
Bueno, pero es un actor relevante entre Perú y nosotros, y Chile se produce casi la mitad del cobre a nivel mundial, así que sí, resulta relevante.
Sí, y Perú, no solamente por el precio del cobre que tenemos hoy día, sino que también por un tema de infraestructura, la inauguración reciente del megapuerto, hace que hoy día Perú sea un mercado muy atractivo y que está muy activo, digamos.
¿Cómo ven ustedes ahí ese además de activo? Tiene algunas diferencias con la realidad chilena, pero es un mercado el de minero efectivamente activo, pero con algunas diferencias con respecto a la nuestra, o es que hay un buen complemento.
O sea, sin duda que hay unas diferencias en el buen sentido de la palabra, al ser todavía una industria que se desarrolló un poco más tarde en Perú, están un poco más atrás en algunas cosas en infraestructura, no en puertos fundamentalmente, pero en otras infraestructura de caminos, otro elemento, y en ese contexto es que Perú mira mucho a la realidad chilena como referente. Entonces es muy interesante lo que sí estamos haciendo, y en particular somos convencidos de eso, que las culturas locales hay que respetarla. En ese contexto, el desarrollo del mercado peruano lo vamos a hacer a través de peruanos, digamos, porque es algo, porque los códigos finos de cómo hacer negocio es fundamental.
La idiosincrasia ahí marca mucho al momento de poder conversar y llegar a buen puerto.
Aquí. Así es. Y yo creo que no solo ahí, sino que en diferentes países opera de manera similar, digamos.
Y fuera del mundo del negocio minero, ahí Vela, como para que también nos pueda contar, ¿en qué otros rubros están operando fuertemente?
Bueno, Vela es parte de Constellation. Mm. Constellation, a través del grupo Constellation completo, estamos hablando de más de 1.400 empresas a nivel mundial.
Ya.
Fundamentalmente asociadas a tecnologías y a software.
Ya.
Entonces, como podrás imaginar, estamos presentes en prácticamente todas las industrias. Sí, mucho transversal.
Perfecto.
Sí.
Y el objetivo también es acá en Chile seguir aumentando en operaciones, pero también en cantidad de profesionales que vayan ofreciendo esos servicios, en la medida que obviamente el mercado vaya creciendo por parte de usted.
Sin duda que en la medida que esto vaya creciendo. Hoy día nuestro principal desafío es el articular con el equipo que tenemos. Uh-huh. Más actividad. O sea, nuestro eje o nuestra prioridad hoy día no es, como es habitual en una integración de empresa, de tratar de sacar la mayor cantidad de gente, sino que nuestro foco es, con la gente que tenemos, cómo podemos abordar más. Ese es nuestro primer step.
Yeah.
De ahí, obviamente, que el crecimiento, que es lo que queremos liderar, nos va a demandar necesidad de nuevas personas y nuevos profesionales.
Ya. Yeah. Y con respecto, y volviendo también al mundo de la minería, ahí usted obviamente van a seguir atacando a otros proyectos actuales o que están en construcción para seguir ampliando su servicio. Ahí cómo va la prospección ahí de la clientela minera.
Bien, en diferentes planos, en lo que es transporte de pasajeros está bien activo, tecnologías aplicadas, telemática aplicada a transporte de pasajeros, nuevos proyectos que se están viendo, exploraciones, está activo. Yo creo que el mercado minero está muy activo hoy día.
Bueno, entonces cuando tengan más novedades, Cristian, por favor, háznosla saber. Encantado. Esta es tu casa. Ha sido muy grato esta conversación, muy entretenida además para ver cómo la tecnología, hemos conversado latamente de cómo la tecnología está impactando fuertemente a nivel mundial, y por cierto, la minería no escapa de ello, así que quiero agradecer tu presencia, el poder haber conversado, ver cómo cada día hay una mayor sofisticación, pero además también un trabajo también pensado en estos aspectos que apelan a la seguridad, a eficientar los procesos, a ser más seguro también para el ser humano, que sobre todo en el mundo de la minería, que es muy crítico y por lo tanto requiere una mayor preocupación. Así que te agradezco el haber venido, el haber aceptado esta invitación. Y de seguro estaremos hablando en una próxima oportunidad.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Y así terminamos este capítulo de Minería y Energía Sustentable, aquí por Radio Agricultura y Agricultura TV. No nos dejen de ver y nos vemos en un próximo capítulo.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable, con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de Redco Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación y visita compromisominero.cl. Producción Hugo Vergara.